¿Qué piensas sobre los imperios? Cuando en la tradición cristiana hablamos de imperios, recordamos a los que se opusieron a Dios, el egipcio, el babilónico, el romano, pero también pensamos en el imperio cristiano, donde el emperador es defensor de la fe. Conversamos sobre los imperios caídos entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos esta conversación semanal que tenemos Guillermo Serrano, Elsa Mazón y tu servidor Jesús García, y donde consideramos diferentes aspectos de la fe cristiana y su constante conversación con el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast. Esa es la mejor manera de seguirnos regularmente y de participar en cada una de nuestras conversaciones. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favoritas y, por supuesto, más información en ministerioreforma.com. Hoy prestamos atención a la idea del imperio y su duración. La conversación de hoy se origina en la lectura de un reciente artículo de Raúl Sor, publicado en la revista chilena Mensaje, bajo el título El fin del siglo de Estados Unidos. Sor, quien es periodista y analista internacional y también autor del libro El terrorismo yihadista, sostiene que la guerra de Afganistán es una derrota para Estados Unidos que corrobora el fin de una era de predominio norteamericano a nivel global. Consideramos este artículo interesante y hemos puesto incluso un enlace al mismo en nuestro sitio de internet para que puedas leerlo. Básicamente, el artículo nos recuerda que el siglo XX tuvo entre sus rasgos centrales la hegemonía política de Washington y el rol determinante del petróleo en la esfera económica y militar. Ahora, esas características definitorias, supremacía política y petróleo, están en clara declinación. Aunque el artículo gira alrededor de la presencia y amenaza yihadista en el mundo, Guillermo y Elsa, yo no puedo dejar de pensar en otras circunstancias de este decline norteamericano. Y todo esto nos hace pensar que el imperio norteamericano, esta Pax Americana, como se le ha llamado, si es que alguna vez existió, tiene sus días contados verdaderamente.
Mi abuela, y que murió hace 50 años atrás, vio con bastante claridad el decaimiento de las naciones, de las políticas. Yo, claro, como adolescente me reía de ella y pensaba, esta señora a lo mejor está bien, sus comentarios para otra época. Pero ahora yo le doy la razón, porque en realidad el decaimiento a nivel general en Occidente es increíble en estilos de vida, en tecnología. Y ahora, al catalogar a los Estados Unidos como un imperio decadente, al principio yo podía resistirme a esta idea, pero en realidad ahora le encuentro razón, porque yo también creí en el petróleo, sigo creyendo que el petróleo es un arma grandísima de poder, pero resulta que ahora con las nuevas energías renovables y todo eso, de repente el petróleo comienza a perder su valor. Ya no es tan caro el petróleo y hay otras cosas que lo están sustituyendo.
Yo creo que tienen razón, creo que los Estados Unidos no es tan fuerte como lo fue. Pero pienso también que estamos poniendo mucho atención en las batallas que, aunque largas, en realidad son pequeñas. La guerra de Afganistán creo que era una guerra que duró demasiados años y me parece que hubiera sido lo mismo si se hubieran retirado hace un año, hace dos, hace cinco, porque no se veía que avanzaran, aunque estuvieron entrenando y entrenando y entrenando a nacionales de Afganistán, a personas que estaban en contra de Al-Qaeda, que eran ciudadanos de Afganistán. En el momento que se acercaron los talibanes al centro de la capital, a Kabul, depusieron las armas.
El articulista tiene aquí una nota irónica, pero que quizá es realista, dice: la derrota de Washington recuerda un cáustico chiste apócrifo durante la guerra de Vietnam. Cuando Richard Nixon llegó a la Casa Blanca en 1969, sus asesores ingresaron a una computadora del Pentágono toda la información disponible sobre Vietnam del Norte y Estados Unidos, y por supuesto el tamaño de las Fuerzas Armadas y el armamento de los arsenales respectivos. Al cabo del proceso se consultó a la computadora: ¿cuándo ganaremos? La máquina respondió en forma instantánea: ustedes ganaron en 1964, el año en que había comenzado la intervención estadounidense. A mí me parece una nota irónica, pero en realidad a lo mejor la computadora, con toda la inteligencia artificial y todas sus cosas, tenía la noción muy clara, ¿no?
Y quizás es la falla de los grandes imperios de confundir la hegemonía en el ámbito político y ahora ya a nivel verdaderamente global, o hegemonía en el ámbito militar, con la posibilidad del triunfo de sus propuestas, de sus valores, de sus idearios. Y creo que ahí es donde verdaderamente, no solamente este imperio americano del que está hablando el artículo ha fracasado, pero donde yo creo que han fracasado otros imperios con anterioridad, ¿no?
El ruso, por ejemplo, o soviético en su momento, el británico, que consideraba toda esa parte del mundo, desde la India para el norte, todo eso era británico, era su posesión. Y después de usar y abusar de sus productos económicos, se dan cuenta que no pueden mantenerse ahí y tienen que abandonar. No había más remedio. Es decir, llega el cansancio, el agotamiento y la idea de que no existe una meta, no existe algo que les diga hemos llegado a esto y ahora es bueno irse, pero irse por la puerta grande. No es así. No es así con los imperios.
Y a nivel político, Guillermo y Elsa, ¿les preocupa a ustedes el fin de esta hegemonía norteamericana en el mundo?
Yo creo que estamos precipitándonos, ¿no?, al estar hablando del fin del imperio norteamericano. Pero yo creo que sí, hay un declive, pero el declive no es así de bajada precipitada y sin frenos. Yo creo que es más bien que baja un poquito, luego sube un poquito, luego medio se establece, luego vuelve a bajar y luego vuelve a subir. Creo que es lo que estamos viendo. Y sin embargo, la supremacía total que ejercía los Estados Unidos a todo nivel ya no la ejerce. Tiene competencia a nivel cibernético, tiene gran competencia a nivel económico, ciertamente a nivel filosófico, las maneras de pensar de Estados Unidos se están viendo muchas veces en otras partes del mundo, no como libertad, sino como libertinaje. A mí lo que me preocupa es esa libertad de pensamiento que si se fuera a dar un derrumbe de la sociedad tal como la conocemos, sí me preocuparía porque creo que la libertad de pensamiento, la libertad de expresión de la fe se verían ofuscadas.
Bueno, es como decir si estamos todos apoyados en una rama de un árbol y la cortamos, ¿no? ¿Vamos a caer o no vamos a caer? Y yo creo que sí, yo tengo la preocupación, pero no tanto pensando en el bienestar personal o en la cuestión económica, sino más bien la gran pregunta es como la canción aquella, después de esto, ¿qué? ¿Verdad? Después de esto, que es como un sistema en el que hemos sido más o menos condicionados, ¿qué viene después? ¿La desintegración? ¿Viene la anarquía? ¿Qué es lo que nos espera? Y para eso yo creo que nadie está preparado para dar una respuesta que sea más o menos inteligente.
Trayéndolo al plano de la fe, a mí me da la impresión que en la tradición cristiana vemos la idea del imperio de una forma un tanto ambivalente. Por un lado sabemos de los imperios egipcio, babilónico, medo-persa, todos ellos en el Antiguo Testamento, y finalmente el imperio romano. Y todos ellos en oposición a la idea de Dios, del Dios de Israel, y en el caso del Imperio Romano, en oposición a Jesucristo, Señor de la Iglesia, hasta que el emperador romano se hace cristiano y se convierte en defensor de la fe. Es el que va a proteger ahora con la espada la fe cristiana. Y el imperio que antes la cristiandad aborrecía, ahora lo ve como salvaguarda y protector. Y me da la impresión que eso no es solo en la antigüedad, que ese título, como sabemos bien, defensor de la fe, se le otorgó a cada uno de los reyes y reinas del siglo XV y en todos los imperios, el español, el británico, el francés, el germánico, todos ellos fueron defensores de la fe. Y ahora, ¿por qué no el imperio americano como protector de la cristiandad?
¿Existirá realmente un ser humano o un grupo de seres humanos que sean defensores de la fe? ¿Necesita la fe realmente defenderse contra los enemigos externos? Es una pregunta totalmente válida. Ante esta situación que enfrentamos como sociedad, como mundo, y en donde no todos tenemos las respuestas a flor de labio que nos gustaría cuando la gente nos hace preguntas de este tipo. La fe no se puede defender. La fe existe o no existe en la persona, en las comunidades, y es una cuestión total y absolutamente subjetiva porque no se puede analizar, no se puede medir, pero es algo que ha movido a la humanidad a través de los siglos. Es decir, conversaba hace poco con una persona a la que yo le decía, el cristianismo se basa en la presuposición que Dios existe y en la segunda que Dios ha revelado. Es decir, Dios tiene una idea para qué funciona el mundo. Entonces, ¿se puede realmente hablar de defensor de la fe? Yo creo que hay un error y una equivocación. En muchas personas que hoy día creen que un país, llamémosle Estados Unidos, llamémosle Inglaterra, llamémosle España, son capaces de defender una fe cuando realmente la fe es como el grano de mostaza que se va esparciendo, que va creciendo y que la gente a veces no se da cuenta y está ahí y es mucho más fuerte que cualquier imperio.
Hace unos días participé en una reunión de oración en la que en un momento uno de los participantes oró por el bienestar y progreso de la nación donde vive, los Estados Unidos. Y a mí se me hace que es legítimo orar por el bien de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Lo que me llamó la atención que en un momento de esa intercesión, de esa oración, se hizo una conexión entre Estados Unidos y el progreso del Evangelio en el mundo. De tal manera que la oración indicaba que si a Estados Unidos le iba mal, la fe cristiana verdadera estaba también en peligro de extinción prácticamente, ¿no?
Bueno, en primer lugar, la idea que se tiene en Estados Unidos de Norteamérica tiene que ver con la cantidad de misioneros que se enviaron históricamente al mundo. Se habla de que había en un instante determinado más de 200.000 familias misioneras esparcidas alrededor del mundo que tenían origen en Norteamérica, en Estados Unidos. Entonces, cuando se habla de la propagación de la fe, se está hablando del esfuerzo del envío de misioneros. Así es que yo creo que aquí hay un lenguaje que uno también tiene que entender. Por otro lado, la propagación del evangelio no depende de un país, depende de la convicción de las personas.
Sí, tienen razón. Históricamente, las iglesias norteamericanas enviaban misioneros alrededor del mundo. Y sí, fue un gran movimiento misionero, pero ahora esos misioneros, esas misiones están produciendo fruto en los países a los cuales ellos fueron, y ellos mismos ahora están exportando misioneros y el evangelio mismo a otros lugares.
Guillermo y Elsa, ¿le preocupa a ustedes que el fin de esa hegemonía que norteamericana que estamos quizás anticipando, vislumbrando, pudiera perjudicar el progreso de la fe cristiana?
No creo. Francamente no creo que la pérdida de poder económico, político de Estados Unidos perjudique el crecimiento, la expansión del evangelio, porque como es una fuerza espiritual, no depende de las cuestiones de materiales para su crecimiento, para su desarrollo. En ese aspecto, yo tengo total confianza en que no importa el país donde vivamos, seguramente habrá un remanente de gente que cree y que hará lo posible por también compartir su fe. No, eso no me preocupa, pero sí me preocupa el hecho de que vamos a vivir en un mundo total y absolutamente incierto de muchas maneras, en donde a lo mejor los estilos de vida van a ser afectados. Hasta dónde no tengo la menor idea, pero no tengo esa preocupación en cuanto a la fe, porque uno puede ir a la aldea más remota y encontrar un grupo de creyentes que son pacíficos, que creen en las cosas que creen y que le dan la bienvenida y son hospitalarios, compartiendo su fe a su manera, ¿no?
Estoy de acuerdo con Guillermo, aparte de que cuando la fe o los creyentes en Jesucristo se han visto perseguidos, la fe crece aún más, ¿no? Es como esa dicotomía, ¿no? Que vemos repetidamente en el Evangelio. Se fortalece nuestra fe, se ve la presencia del Espíritu Santo, se ve el fruto, ¿no?, del Evangelio en más y más conversos. Y en tiempos de tribulación, la fe crece, nos acercamos a Dios y nos damos cuenta de la importancia que es compartir el Evangelio.
Pues son preguntas que dejamos para ti también y anticipamos ya y le damos la bienvenida a tus comentarios. Queremos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión sobre estos imperios caídos, sean o no defensores de la fe. Visítanos en ministerioreforma.com. Ahí también encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Encuentra Entre Amigos en tu plataforma de podcast favorita, ya sea Spotify, Apple Podcasts, Google Play. También nos puedes encontrar en Twitter como tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos mucho el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. Agradecemos a Elsa y Guillermo el tiempo para conversar y a nombre de todos nosotros, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Confiamos en encontrarte en otra ocasión para conversar sobre nuestra fe cristiana y el mundo de hoy entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.